El azúcar es un alimento que está presente en nuestra vida diaria, en el desayuno, en el lonche o en el refresco que nos tomamos durante el día. Pero su consumo en exceso podría perjudicar no solo nuestra salud, sino traer serias consecuencias en la salud de nuestros hijos desde el embarazo. Por eso, hoy hablaremos sobre cómo controlar el consumo de azúcar en la maternidad. Esto es Crecer Contigo. Bienvenida a Crecer Contigo, un programa de la revista Mamá por Tres, donde hablaremos de maternidad, crianza infantil y más. Ponte cómoda que empezamos. El día de hoy conversaremos con la magíster Fabiola Farro Serpa, nutricionista con especialización en nutrición clínica y directora de NutriExpress. ¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la revista Mamá por Tres, siempre, ¿no? Para conversar sobre un tema de nutrición muy importante el día de hoy.
Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el consumo de azúcar en la lactancia materna. Por eso, en primer lugar, quisiera que nos comente si el consumo excesivo de azúcar en la lactancia ¿podría afectar el desarrollo cognitivo del bebé?
Claro que sí. Mire, como sabemos, el desarrollo cognitivo, básicamente nos referimos a un retraso del aprendizaje, a falta de memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros o las madres que están dando de lactar consumen excesivamente el azúcar, ya sea proveniente de alimentos o de bebidas, entonces sí puede afectar el desarrollo cognitivo del bebé, ya que eso lo hemos visto en varios estudios que se han realizado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que se produce esto? Justamente nosotros sabemos que, por ejemplo, la glucosa, que es el azúcar proveniente de los alimentos, ayuda a que el cerebro pueda producir todas sus funciones. En este caso, si la madre gestante está consumiendo excesiva cantidad de azúcar, más bien esa glucosa no va a permitir realizar sus funciones adecuadas en el cerebro, lo cual pueden producir que falle pues la memoria, el retraso del aprendizaje.
Esto también, o sea, afecta el desarrollo cognitivo por lo que comenta, pero también puede afectar a que el bebé en el futuro, por ejemplo, padezca alguna enfermedad del azúcar como, no sé, resistencia a la insulina, diabetes o prediabetes.
Claro, no solamente eso, ¿no? Sino también, por ejemplo, puede estar propenso a sufrir sobrepeso y obesidad. No solamente es por el consumo de alimentos azucarados en la lactancia, sino también posteriormente, ¿no? Cuando el niño nace y empieza a los 6 meses su alimentación complementaria, si al niño ya se le están integrando alimentos que son altos en azúcares o bebidas que son altos en azúcares, entonces sí, el niño va a estar muy propenso a tener diabetes más adelante. Sabemos que en niños la diabetes incluso se está dando a partir de los 5 años. Entonces sí puede estar propenso a tener diabetes, sobrepeso y obesidad.
¿Y qué tan importante es evitar consumir estos alimentos, no solo en la lactancia, sino en la alimentación complementaria?
Claro, justamente como había mencionado, si nosotros reducimos el consumo del azúcar, estamos reduciendo el riesgo de sufrir sobrepeso, de sufrir obesidad, de sufrir enfermedades cardiovasculares también, ¿no? Las cuales tenemos, por ejemplo, colesterol, triglicéridos también, que justamente se dan también por el alto consumo de azúcar, adicionalmente a las grasas. Entonces, si nosotros reducimos este consumo de alimentos muy azucarados, que justamente lo obtenemos pues de todos los alimentos industrializados, como tú lo mencionas, ¿no? De las papitas, así sean salados, igual contienen azúcar, de las bebidas, ¿no? Todos los alimentos ultraprocesados contienen azúcar. Entonces hay que fijarse muy bien también en las etiquetas o en los octógonos que ahora tenemos, ¿no? Que mencionan alto contenido de azúcar. Incluso los alimentos que no tienen los octógonos también contienen alto contenido de azúcar. Algunos lo tienen en forma de maltodextrina, que también es un azúcar que también nos hace daño a nuestra salud si se consume muy en exceso, ¿no? Justamente de los alimentos envasados. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Si nosotros reducimos el consumo de estos alimentos, obviamente vamos a reducir el riesgo pues, de sobrepeso, obesidad, no solamente en nosotros, sino también en las gestantes. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las gestantes, si tuvieran sobrepeso u obesidad, puede originar que más adelante pueda tener un parto prematuro o originarse preeclampsia, ¿no? Entonces hay que evitar el consumo de esos alimentos azucarados.
Tengo una pregunta que quizás alguien se podría hacer por ahí. ¿Cómo es eso de que las papitas fritas tienen azúcar?
Lo que pasa es que, como menciono, la maltodextrina, por ejemplo, es un azúcar que genera volumen en los alimentos industrializados. Entonces, al generar volumen y es de menos de menor costo, obviamente puede estar incluido también en algunos alimentos que sean salados, no en todos obviamente, sino en algunos alimentos que sean salados, pero contienen ese azúcar simplemente para darle volumen.
Y en el caso en general de las harinas, por ejemplo, yo tengo entendido que el fideo, que no es salado, se convierte en algún momento en azúcar en el cuerpo, por ejemplo.
Claro, en realidad todos los alimentos, así sean frutas, así sean harinas, así sean menestras, se convierten por el mismo almidón que contienen estos alimentos, o en el caso de las frutas, algunas no contienen almidón, contienen la fructosa. Entonces, eso dentro del organismo se convierte, ¿no? Se desdobla y se convierte en glucosa. Esa glucosa básicamente es el azúcar. Entonces, no es que todos los alimentos sean dañinos para nuestra salud, sino que más bien el exceso del consumo de estos alimentos, que son demasiado azucarados, sí va a producir daños en la salud.
¿Cómo podemos reemplazar estos alimentos que son tan cotidianos quizás, ¿no? Por ejemplo, la gaseosa, el pan. Los fideos.
En realidad, como te decía, que todos los alimentos sean malos. En el caso del pan hay que tener cuidado, solamente hay que consumir la ración exacta, de repente en el día unas 2 unidades, y solamente en el desayuno, que es donde uno necesita energía para todo el día y puede consumir más carbohidratos, por ejemplo. En el caso de las bebidas gaseosas, por ejemplo, ahí sí, eso hay que evitarlo. Hay que saber que un vasito de gaseosa más o menos de 200 mililitros contiene unas 5 cucharaditas de azúcar, que son aproximadamente 25 gramos de azúcar. Y esos 25 gramos de azúcar prácticamente es el requerimiento diario de que nosotros deberíamos consumir, ¿no? En el día. Si ya durante el día consumimos más azúcar de otros alimentos o de otros alimentos industrializados, entonces ahí sí ya estamos excediendo el consumo de azúcar. Entonces lo que hay que hacer más bien, en vez de tomar esas bebidas, de repente preferir zumos de fruta donde no se les eche más azúcar añadida, porque la misma fruta también contiene su azúcar natural, sin exceso tampoco. Tampoco es recomendable consumirlo todos los días, los jugos de fruta, porque también igual, ¿no? Puede haber un incremento de la insulina también. Entonces, de vez en cuando los zumos de fruta o simplemente agua natural o una limonada, que justamente son zumos de cítricos, pero que está mucho más diluido. Y en caso de alimentos, pues preferir las frutas, ¿no? Que son una muy fuente de vitaminas, muy buena fuente de fibra. También si consumimos algunas frutas, por ejemplo, con cáscara, ¿no? Como el caso de la manzana o de la pera, por ejemplo. Entonces, estamos contribuyendo a que nosotros podamos tener más fibra en nuestro organismo, y esa fibra también actúa arrastrando la grasa o el exceso de azúcar también, ¿no? Nos ayuda a contrarrestar un poquito ese exceso de azúcar que nosotros consumimos en el día también.
Y algo que quería, no sé, quizás comentarle, es que a veces también para la gente es difícil hacer esta transición de gaseosa a agua, ¿no? O sea, quizás lo más recomendable sería que también visiten a un o a una nutricionista, ¿no? Que los ayude.
Claro que sí, de todas maneras, sí, como tú mencionas, invito a todas también, a todas las mamitas, a todas las que nos están escuchando, siempre acudir a un nutricionista, porque es muy importante que la nutricionista les dé una adecuada educación alimentaria. A veces no sabemos qué alimentos escoger o qué alimentos nos hacen daño para cada etapa, por ejemplo, ya sean gestantes, ya sean lactantes, o sean adolescentes, niños, bebés. Cada etapa necesita un régimen alimentario distinto de acuerdo a su peso, de acuerdo a su talla, ¿no? De acuerdo a los objetivos que deseen tener. Entonces, como les repito, no es que todos los alimentos sean dañinos, más bien nosotros deberíamos tener una alimentación balanceada, incluyendo todos los alimentos y evitando ciertos alimentos que justamente son los industrializados, ¿no? Entonces, un nutricionista sí les puede orientar básicamente en qué alimentos puede consumir y sobre todo en qué cantidad.
Perfecto. Muchísimas gracias, Fabiola.
Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Mamá por 3 y en Instagram como @revistamamaPor3. Y no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti.
A modo de resumen, quisiera que nos diera algunas recomendaciones para las mamás o papás que nos están escuchando.
Muchas gracias también por la entrevista. Las recomendaciones que les puedo dar es que una alimentación, para que sea saludable, debe incluir todos los grupos de alimentos, en este caso cereales como el arroz, como el trigo, como la quinoa, por ejemplo, ¿no? Que también es alta en proteínas. Debe incluir las menestras, que también son muy ricas en hierro y muy ricas en fibra también, y proteínas, ¿no? Por ejemplo, el frijol, la lentejita, la arvejita, ¿no? Incluir frutas y verduras básicos siempre por su contenido de vitaminas, minerales, nutrientes y además la fibra que habíamos mencionado. Incluirle el grupo de las proteínas, ¿no? Todo tipo de carne. Todos esos alimentos ayudan y en las cantidades adecuadas ayudan a que nosotros podamos mantenernos saludables, ¿no? Ahí, muy aparte también, es evitar, como ya habíamos mencionado, los alimentos industrializados que no solamente contienen azúcar, sino también un exceso de sodio. Y ese sodio a la larga también nos puede producir daños en la salud, como hipertensión, como retención de líquidos, ¿no? Lo cual hace que nuestro cuerpo se hinche y también podamos tener sobrepeso más adelante, ¿no? El consumo de agua también es bastante importante dentro de nuestra alimentación, mínimo unos 8 o 10 vasos diarios de agua, no solamente agua sola, ¿no? Porque a veces me preguntan, agua, no, solamente tomo 2 vasos de agua, pero se refieren a agua sola. Puede ser con las bebidas del desayuno, del almuerzo, la cena, los refrescos naturales, ¿no? Las limonadas, por ejemplo, el agua de naranja, todo eso va incluido. Entonces, mínimo sus 8 o 10 vasos de agua y practicar siempre actividad física, por lo menos, debería ser diario, ¿no? Pero por lo menos unas 3 veces por semana actividad física, unos 20 minutos a media hora, y con eso vamos a tener un cuerpo saludable también. Y todos esos hábitos se van a mantener a lo largo del...
Y hablando del consumo de azúcar, yo quería hacerle una pequeña pregunta ya para finalizar. Hay personas que deciden cambiar el azúcar por un edulcorante, sea stevia o algún otro tipo de edulcorante que no es azúcar de caña como tal. ¿Esto funciona?
Así es. Recomiendo la stevia justamente porque en muchos estudios se ha demostrado que la stevia aporta más bien beneficios a nuestra salud. Uno de ellos es modular la presión arterial, ¿no? En casos de pacientes o personas que tengan presión arterial alta. Entonces, no solamente es que nos cuide de las calorías, porque la stevia no tiene calorías, no hace subir de peso, sino también aporta otros beneficios a la salud. Y aparte que es natural. Sin embargo, tenemos otros edulcorantes que vemos también en el mercado, ya sea en sobrecitos o ya sea líquidos, los cuales son edulcorantes artificiales. En este caso, el único beneficio es que no aporta calorías en la alimentación. Sin embargo, a la larga, el consumo de estos edulcorantes hace que también nosotros tengamos picos de insulina mucho más altos, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras. Y cuando hay picos de insulina mucho más altos, obviamente nos entra mucho más ansiedad de seguir comiendo más azúcar. Preferiblemente yo recomiendo la stevia. Ahora, aparte de la stevia, también me preguntan mucho por la miel de abeja. La miel de abeja también, por ejemplo, hay algunos que el azúcar lo reemplazan por la miel de abeja. Sin embargo, la miel de abeja, si nos queremos cuidar un poco en el peso, la miel de abeja también es un azúcar que igual va a hacer subir de peso. Sin embargo, se le dice que la miel de abeja es mucho más beneficiosa, es saludable. ¿Por qué? Porque también contiene nutrientes, contiene vitaminas del complejo B, contiene cierta cantidad de hierro también, ¿no? Contiene más nutrientes, más vitaminas, los cuales sí favorecen también a nuestro organismo, ¿no? Incluso también puede ayudar a subir un poquito nuestras defensas. Sin embargo, es azúcar también y igual aporta calorías al igual que el azúcar.
Claro, perfecto. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Quisiera que nos diga cómo la podemos encontrar en redes sociales.
Facebook como NutriExpress-BreakSaludables y en Instagram como NutriExpressHuacho. Ahí me pueden contactar si desean también consultas de manera virtual, ¿no? O en todo caso les puedo dejar mi número 9923-98029 para consultas nutricionales.
Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y gracias a ti, mamá, papá, que has escuchado este episodio de Crecer Contigo. Esperamos que lo que ha dicho la nutricionista Fabiola pueda ayudar a mejorar nuestra alimentación y reducir el consumo de azúcar, que en realidad no es muy beneficioso para la salud en exceso, ¿no?
Bueno. Así es. Muchas gracias también a ustedes por la invitación.
Encuentra más contenido como este en nuestro canal de Spotify, Crecer Contigo. Búscanos en Facebook como Revista Mamá por 3, en Instagram como @RevistaMamáPor3 y visita nuestra web www.mamapor3.com. Nos vemos el próximo lunes.